El texto que nosotros estamos leyendo en esta ocasión nos habla de un evento conocido como el juicio del gran trono blanco. La raza humana ha conocido varios juicios. Después del primer gran juicio que tomó lugar cuando Satanás y sus ángeles tuvieron que dejar la presencia de Dios en el cielo, los juicios han alcanzado a la raza humana en distintas ocasiones. Uno de los grandes juicios fue el que nosotros conocemos como el diluvio. Inmediatamente después que nosotros lleguemos a la conclusión de esta serie de enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis, yo quisiera en un miércoles traerles una enseñanza especial sobre el diluvio, sobre las evidencias de que el diluvio realmente fue universal. Y creo que van a tener una gran sorpresa. Otro juicio que encontramos fue en cuanto a las ciudades de la perdición, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Encontramos también un juicio que tomó lugar en un nivel espiritual hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando fue sentenciado a muerte al Señor y Salvador Jesucristo. Siendo inocente, le condenaron, le juzgaron culpable, pero llevó sobre sus hombros la carga de todos nuestros pecados. Ese fue el juicio que me tocaba a mí, que nos tocaba a nosotros. Pero a través de este juicio, cada uno de nosotros estuvo presente allí espiritualmente, para que los que creímos en el Señor y Salvador Jesucristo pudiéramos disfrutar del veredicto. Y el veredicto fue: todo está consumado. Quiere decir que ya no hay condenación para todo aquel que cree. Ya no hay una deuda entre nosotros y Dios. Ya no hay una separación entre nosotros y el Señor, porque a través de Jesucristo, Él abrió un camino, Él estableció un puente. Cristo es verdaderamente nuestro gran y único sumo pontífice. Habrá un otro juicio también importante que tomará lugar cuando nosotros comparezcamos delante del tribunal del Señor Jesucristo. Pero ya no será un juicio para condenación, porque nuestros pecados ya fueron borrados en la cruz del Calvario. El juicio del tribunal de Cristo será para recompensas, según lo que nosotros hemos hecho en el nombre del Señor. Y el libro de Apocalipsis, igualmente que los evangelios, describen para nosotros algunos otros juicios que tomarán lugar durante un tiempo conocido como la tribulación, la gran tribulación. Y el último juicio que vendrá es el juicio conocido como el juicio del tribunal, del trono blanco. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco. Vi un gran trono blanco. Antes de proseguir con esa temática del gran trono blanco, quisiera invitarles a abrir conmigo en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 4, versículos 2 al 6. Cuando la Escritura dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. A pesar de que ese trono se encuentre en el libro de Apocalipsis, él contrasta con el trono blanco, el juicio que no será en el cielo. En el capítulo 4, nosotros tenemos la adoración celestial. Es un trono de excelencia, de belleza, de majestad, de grandeza. Mientras que en el trono blanco no hay arco iris, no hay alabanza. Será uno de los momentos más tristes en la historia de la raza humana, cuando los muertos, grandes y pequeños, se levanten de la sepultura, cuando sus cuerpos se unan a sus espíritus que vendrán del infierno y comparezcan delante del trono blanco para ese juicio final. Será un momento de tristeza, de preocupación, de angustia, porque habrá un anticipo en el corazón de todos los que estén allí delante del trono del Señor en cuanto a la sentencia final que será proferida. Y el versículo que estamos leyendo en Apocalipsis 20, versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y al que estaba sentado en él. Nosotros sabemos que el que estará sentado, o sea, el juez, la autoridad máxima de este juicio, está revelado en las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Juan 5, versículos 22 al 27, la Escritura describe para nosotros, a través de las palabras del mismo Señor Jesucristo, diciéndonos: porque el Padre a nadie juzga. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hay varios aspectos en esos versículos que yo quisiera tocar en esta ocasión. Empezaremos en el versículo 22 diciendo: porque el Padre a nadie juzga. Entonces toda la autoridad, cuando el Señor Jesucristo dijo en la gran comisión, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, Cristo no estaba mintiendo, Él estaba expresando una realidad. Significa que en cuanto a juicios, no hay una autoridad mayor que Él. Como juez, Jesucristo no es menor que nadie. Y hay una otra expresión en los versículos que hemos leído, que los testigos de Jehová se rehúsan a entender. Dice: sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Cómo es la honra al Padre? Es adoración. La honra al Padre es un honor de adoración suprema, gloriosa, completa. Pero el Señor Jesucristo, que no miente, dice de una manera muy clara en ese versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En otras palabras, cuando un testigo de Jehová se rehúsa a honrar, a adorar a Jesucristo, él tampoco puede decir que está adorando a Jehová Dios, porque no está. Es una mentira. Y si los dos se contradicen, o sea, si Cristo dice que el que no le adora a Él no está adorando al Padre, y el testigo de Jehová se rehúsa a adorar a Jesucristo, el mentiroso aquí no es Cristo, hermanos. Es aquel que no reconoce que Cristo es Dios. Y dice al final, en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y yo quisiera rescatar aquí un rótulo que muy pocos cristianos se han preocupado en entender. Cuando la Biblia habla de Hijo de Dios, o habla de Hijo de Hombre, no está disminuyendo la calidad del Señor Jesucristo. Al decir, este verdaderamente era el Hijo de Dios, significa que Jesucristo no es un ser común y corriente como nosotros, sino un ser que tiene características divinas, que tiene esencia divina, que tiene poderes divinos, un ser que es divino. Eso es lo que significa Hijo de Dios. Y cuando dice Hijo de Hombre, ese hebraísmo significa que es el Hijo que había sido prometido que nacería entre los mortales. Ustedes se acuerdan que en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres, en desobediencia a la voluntad de Dios, sucumbieron a la tentación de la vieja serpiente, el engañador, tomando el fruto prohibido, en aquel instante ellos murieron espiritualmente, porque Dios dijo: el día en que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte entró en el mundo a través de nuestros primeros padres. Pero al pasar el Señor el juicio sobre la raza humana en aquel momento, Él prometió que de la semilla de la mujer, y la mujer no tiene semilla. Otra cosa imposible para el pueblo de Israel entender eso, que de la simiente, la semilla de la mujer, nacería aquel que esmagaría la cabeza de la serpiente, significando que iba a nacer un ser especial, que no vendría de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, sino que una mujer sería usada por Dios para traer en su vientre la dádiva de Dios, el don de Dios, la promesa de Dios, el vicario, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando decimos el Hijo del Hombre, significa que Él vino, Dios vino a humanizarse, a revestirse de humanidad. Y cuando Cristo es llamado de Hijo de Dios, significa el hombre reconociendo que Él no es un mortal, Él no es un humano como nosotros, porque Cristo en la realidad, hermanos, es más que un humano. Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Como hombre, Él sufrió. Como hombre, tuvo hambre. Como hombre, Él pasó por las necesidades que nos visitan como raza humana. Pero como Dios, Él pudo perdonar pecados. Él pudo sanar a los enfermos. Él pudo levantar a los muertos. Él pudo detener a la tempestad. Él pudo saber y expresar toda su potestad, porque Jesucristo es Dios. Entonces dice: y al que estaba sentado en él. Ahora volvamos a Apocalipsis, empezando por el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 3. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estamos hablando aquí de soberanía, de reverencia, grandeza, omnipotencia. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 20 de Apocalipsis, nosotros encontramos solamente la descripción: y vi un gran trono blanco. Ya no se mencionan las cornalinas, las esmeraldas, el arco iris, sino que habla de la grandeza, la inmensidad, el tamaño. Un gran trono blanco. Es grande porque su juicio es mayor que nosotros. Es blanco porque el juez es justo y demandará justicia. Y vi un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso significa, hermanos, que en aquel día, en aquel momento, delante del tribunal llamado el trono blanco, todo lo que es visible va a desmoronarse. El mundo como nosotros conocemos hoy será impactado, será transformado, porque en aquel momento el juez estará allí para llevar a cabo el juicio final. Y cuando el trono esté preparado, tomará lugar la segunda o la última resurrección. Porque hay en la realidad dos resurrecciones. La primera resurrección empezó con Cristo y terminará durante el milenio. Y la segunda resurrección será la última, que será una resurrección para vergüenza eterna. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que toma parte en ¿cuál resurrección? En la primera resurrección. Ahora, versículo 12 de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es interesante, hermanos, que en los versículos de otros capítulos, cuando hay un trono, cuando hay adoración, toca la trompeta algún ángel. Pero en este juicio no se toca ninguna trompeta. La última trompeta que sonará será 1000 años antes de ese juicio final, durante el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis 20 será un momento triste para aquellos que comparezcan delante del Señor en aquella oportunidad. Ahora, de regreso al capítulo 20, versículo 12 de Apocalipsis, aquí nos habla de libros. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, en primer lugar, Dios no necesita de esos libros. Esos libros son para el beneficio de la raza humana, porque Dios, a pesar de conocer todas las cosas, a pesar de saber todos los detalles presentes, pasados y futuros de cada ser humano que ya existió, que existe y todavía por existir, Él no olvida absolutamente nada. Pero la razón para presentar ahí los libros es para decir a los que serán condenados que Él los está juzgando con justicia. Por eso, en un libro buscará sus nombres. Y al no encontrarse en el libro de la vida del Cordero el nombre de un condenado, va a abrir otro libro en el cual estarán escritos todos sus pecados. Porque, hermanos, en la realidad, el lago de fuego, a donde tomará lugar la muerte segunda, es un lugar, Cristo dijo, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y una de las grandes enseñanzas que podemos nosotros guardar sobre la condenación es que ni todos los condenados sufrirán el mismo dolor, el mismo nivel de condenación. Todos sufrirán, pero hay algunos que sufrirán con mayor intensidad que otros. Principalmente aquellos que escucharon la proclamación de la palabra de Dios, aquellos que estuvieron tan cerca del reino, pero sin salvación. Aquellos que, a pesar de entender, se mantuvieron montados en sus burros y no quisieron arrepentirse para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Será un sufrimiento mayor. El apóstol Pedro nos habla en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro 3, 13. Contrastando aquella enseñanza sobre los condenados, ahora él se dirige a nosotros y dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y aquí cabe una otra enseñanza también muy importante. Significa que nosotros, que hemos caminado sobre la faz de la tierra y después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos pasado por luchas, por tribulaciones, por persecuciones, por aflicciones en el nombre del Señor, y no hemos conocido todavía la justicia. Y decimos, no es justo que yo, que le estoy sirviendo al Señor, padezca de esta manera, sufra con esta intensidad, mientras aquellos incrédulos nada les está pasando. La justicia, hermanos, está en que en aquel día nosotros entraremos en el gozo del Señor eternamente, mientras que aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de vida del Cordero, ellos sufrirán eternamente en ese lugar donde no hay esperanza de salir. Un lugar que Cristo dijo que habrá llanto y crujir de dientes. Y conocerán finalmente el significado de la palabra perdido. ¿Sabían ustedes que la palabra perdido es la palabra más triste del idioma español? Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Porque está perdido, hermanos. Es una de las experiencias más difíciles para el ser humano. Y hablando sobre el estar perdido, el Señor Jesucristo trajo algunas parábolas. Habló de la oveja perdida. No tenía cómo regresar al redil. Habló de la moneda perdida. No tenía cómo regresar a las manos de su dueña. Y habló de nosotros, perdidos. Y también no había posibilidad de que nosotros buscáramos al Padre. Por eso la Escritura dice, y en eso demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, los perdidos estarán en un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué significa esa expresión? Otro hebraísmo. La Biblia está llena de hebraísmos. ¿Qué son hebraísmos? Son dichos comunes y corrientes en la lengua de los hebreos. Llanto y crujir de dientes. El llanto es el remordimiento. Y el crujir de dientes es el enojo de las oportunidades perdidas, cuando pudo haber entendido y recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mientras que el juicio del tribunal de Cristo será un evento precioso en el cual miraremos cara a cara el rostro de aquel que se entregó por nosotros, y nosotros recibiremos del Señor coronas de recompensa por lo que hemos hecho en el nombre del Señor, por lo que hemos padecido en el nombre del Señor, el juicio del trono blanco será una experiencia contundente. Porque aquellos que resuciten, dejando por un instante la tristeza y la situación caótica de la experiencia del infierno, al resucitar, pensarán quizás por un instante que ellos están resucitando y que al fin y al cabo tendrán una segunda oportunidad. Pero la oportunidad que tendrán ellos es de finalmente doblar sus rodillas y confesar con sus lenguas que Jesús es el Señor, que Jesús es justo, que Jesús es Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 20, Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Algunos creen que cuando dice y el mar entregó los muertos que había en él, significaría que los que se ahogaron van a resucitar para comparecer delante del trono para el juicio final. Pero no es así. Nosotros sabemos que dentro de la literatura escatológica, principalmente el libro de Apocalipsis, cuando habla de mar, muchas aguas, normalmente se refiere a naciones, a pueblos, a muchedumbres. Y cuando dice, y el mar entregó los muertos que había en él, ahora Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica qué significa que el mar dará sus muertos, o sea, que las naciones darán sus muertos. Habla entonces de la unión en la segunda resurrección del alma, del espíritu que está en el infierno con el cuerpo que está en la sepultura. Por eso la Biblia dice, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos. La muerte es la sepultura y el Hades es un lugar donde están los espíritus guardados para esta sentencia, ese juicio final. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 14, para aclarar lo que les dije sobre el mar, ya no menciona el mar. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la muerte y el Hades son expresiones representativas de lo que se llama al principio el mar de las naciones. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y aquí está la reflexión final para esta noche. En cierta ocasión el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que salieron dos en dos a llevar la palabra a los pueblos, y ellos regresaron maravillados y dieron testimonio a Jesucristo diciendo que ellos estaban felices porque aún los demonios eran dominados por ellos, y Cristo les dijo que debieron de regocijarse más porque sus nombres estaban escritos en el libro de vida del Cordero. Entonces dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted que me oye esta noche, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, su nombre está escrito. Y cuando allá se pase lista, a su nombre, con alegría, con gozo, usted contestará delante del Señor, heme aquí. Gracias por salvarme. Pongámonos de pie y oremos. Señor.